Ay, perdón, Segundo de Reyes 25. Este es el último capítulo, y cada capítulo últimamente ha sido un poco más oscuro, un poco más triste que el capítulo anterior. Pero como nuestro Dios es un Dios de misericordia aún en su ira, el capítulo terminará en esperanza. Y no será fácil dejar esa parte de la Biblia por mucho tiempo, porque todo lo de Jeremías, todo del libro de Lamentaciones, todo de Ezequiel, está hablando de esa época, de esos reyes. Es más, vamos a empezar a estudiar Primero y Segundo Crónicas, y en el Segundo de Crónicas encontraremos estos mismos reyes. Sin duda es una época importante al Espíritu Santo, porque gran parte de la Biblia está dedicada a ella. Bueno, estudiamos de Joacim. Joacim era el que cortaba parte de la Biblia de Dios con su cortaplumas, echándole en el fuego, y ya fue llevado a cautiverio. Eso estaba en el capítulo anterior, 24 y 15. Dice, asimismo llevó cautivos a Babilonia Joaquín, a la madre. No, Joacim fue el otro, pero este Joaquín fue su hijo y sus mujeres de rey, a sus oficiales y a los poderosos de la tierra cautivos, los llevó de Jerusalén a Babilonia. Hace mucho tiempo llevaron todos los del norte de Israel, y ya el pueblo del sur está acabando. Y eso Joacim, Joaquín, perdón, fue el tío de lo que murió, perdón, en 17, dice, el rey de Babilonia puso por rey en su lugar Joaquín, a Matanías, su tío, y le cambió el nombre de Sedequías. Sedequías será la persona que vamos a estudiar hoy. Dice, de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 11 años. Y el nombre de su madre era Amutal, hija de Jeremías, de Libna, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que había hecho Joacim. Ese tío tampoco era muy sabio. Vino pues la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Se rebeló. Durante ese tiempo los profetas como Jeremías estaban anunciando que era totalmente inútil rebelar en contra de Nabucodonosor, que tampoco era una solución huir a Egipto. El cautiverio, el vivir debajo del control de Babilonia, era un juicio divino. Pero los corruptos no querían aceptarlo así. Con esto podemos empezar en versículo 1. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Como en el capítulo anterior, empezó con Nabucodonosor atacando a Judá. También en este capítulo, el pueblo no pudo resistir a sus enemigos ya. ¿Por qué? Porque estaban bajo juicio. Versículo 2. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo rey de Sedequías. ¿Qué pasó durante estos sitios? ¿Alguien recuerde algo horroroso que pasaba? Cuando tenía enemigos alrededor, afuera, nadie pudiera entrar ni salir. ¿Qué cosas hemos visto?
Había hambre en la tierra.
Ajá. En lugares donde estaba sitiado. Sí, hombres terribles. Hemos visto ya el canibalismo. Y parece que estaba pasando también aquí. Dice en el libro de Lamentaciones, un libro que no hemos leído mucho, si alguien quiere leer en Lamentaciones 4, 10 a 13. Ese es el libro después de Jeremías. Lamentaciones 4, 10 a 13. Amén, gracias Belén. Entonces un ejemplo del libro de Lamentaciones, como que estaban llorando sobre todo lo que pasó. No quería tomar en serio las amonestaciones de Dios. Creían que Dios, un Dios de amor, jamás juzgaría a su pueblo. Obviamente estaban equivocados. Versículo 3, continuando, dice, a los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Versículo 4. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta, que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad, y el rey fue por el camino de Rabá. Los caldeos son la gente de Babilonia. Cuando finalmente era evidente que no pudieran prevalecer, que Jeremías, claro, tenía razón, ya quieren huirse como cobardes. Pero es inútil, el juicio viene de Dios. No hay manera de evitar esto, versículo 5. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresuró en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Interesante, irónicamente, la caída final estaba en Jericó. ¿Qué empezó en Jericó? Hace muchos capítulos, Josué tomó a Jericó como el principio de las victorias en la conquista de la tierra prometida. Pero ahora todo esto está olvidado. Ya están llegando a su fin. Versículo 6. Preso, pues, el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia, una sentencia por rebelar. No quiso sujetar a Dios y tampoco quiso sujetar a Nabucodonosor, así que sufrirá las consecuencias. Versículo 7. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Así está terminando el pueblo de Dios. Era una costumbre sacar los ojos del enemigo. Así hicieron con Sansón, libros atrás. Y es simbólico también del diablo sacando tus ojos espirituales cuando te empiezas a entregarte de nuevo al mundo. El pecado tiene una manera de confundir tu manera de ver las cosas. Pero antes de perder sus ojos, ese rey final, para tener memorias inolvidables de sus últimos momentos de visión, vio a sus hijos degollados delante de él. De una manera u otra, el pueblo tenía que aprender el costo alto de la rebelión. Si alguien quiere leer Proverbios 29:1. Proverbios 29:1. Amén. Entonces, hermanos, no es un capítulo muy agradable, pero estamos comprometidos a leer toda la Biblia. Una hermana me dijo, entrando, que estaba dialogando con una señora que quería venir a una iglesia cristiana, y un pastor o alguien que estudia la Biblia dijo, está bien, lee la Biblia, pero no te metes con los primeros capítulos de Génesis. Como que vamos a construir una casa, pero no vamos a poner ningún fundamento. Pero no vamos a tratar la palabra de Dios así. Vamos a estudiar todo, porque el Espíritu Santo ha puesto estas cosas aquí con un propósito. Versículo 8. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Y quemó la casa de Jehová, es el templo que ha destruido, y la casa del rey, el palacio, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los principales quemó a fuego. Todas las casas grandes, las casas como que valgan millones de dólares, todos quemados. Eran realmente derrumbando todo lo que había en la cultura judía, para que nadie ni piense en resistir más el dominio babilonio. Rechazando rotundamente la santa ley de Dios, solamente quedaba para ellos esclavitud. No era el momento de pensar en sus días antes de gloria en Jerusalén. Versículo 10. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Ya no tenía ninguna protección como ciudad. La ciudad pudiera ser atacada a cualquier momento, de día, de noche. Y es como el diablo quiere hacer con los que no desarrollan el dominio propio. Si alguien quiere leer Proverbios 25, 28. Proverbios 25, 28.
Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene aliento.
Amén. Entonces Salomón usó una ciudad así para hablar de la gente que simplemente no tienen dominio propio, no tienen protección. Ok, versículo 11. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, y a los que habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. 13. Y quebraron los caldeos de las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las brasas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el bronce a Babilonia. Está hablando de cosas muy sagradas que Salomón puso en el templo para adornos para la gloria de Dios. No iba a quedar nada ya de valor, nada de los días antes de gloria. Si algo tenía un poquito de valor, estaba llevado a Babilonia. Nada quedaba sino pobres. Versículo 14. Llevaron también los caldeos las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban. Incensarios, cuencos, los que de oro en oro, los que de plata en plata, todo lo llevó el capitán de la guardia. Ni había oportunidad ya de arrepentirse y regresar al servicio a Dios como antes. Era muy tarde para pensar en estas cosas. Eso sería para nosotros como que Dios manda a alguien para quitar todo el equipo, sonidos, todos los instrumentos, todo lo de la Santa Cena para que no haya nada y destruir el edificio. Como que si la gente quiere decir, ok, ya entendemos, vamos a no, ya no había oportunidad. Todo lo necesario para alabar a Dios de manera correcta, según el Testamento Antiguo, ya estaba perdido. La gente ni tenía en su gobierno realmente. Eran bajo el gobierno de Babilonia. Como en el tiempo de Cristo, estaban bajo los romanos. 16. Las dos columnas, un mar y las bases que Salomón había hecho para la casa de Jehová, no fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos y sobre el capitel había una red y granadas alrededor, todo de bronce. Igual labor había en la otra columna con su red. Todo aquí fue mencionado en detalle, para que todos consideran lo que han perdido. Es como si alguien tenía su casa quemada y encuentran unas fotos o unas cosas que evocaban memorias. todas las memorias de la cultura de Dios ya estaba acabando. Todo lo que Salomón hizo con su sabiduría ya estaba en escombros. Era en realidad razón de lamentaciones. Y por eso hay un libro entero sobre el asunto de que estamos leyendo aquí y que lleva ese nombre, Libro de Lamentaciones. Versículo 18. Tomó entonces el capitán de la guardia, al primer sacerdote Seraías, al segundo sacerdote Sofonías y tres guardas de la vajilla. Parece que eso es una lista de personas importantes. 19. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra y cinco varones de los consejeros del rey que estaba en la ciudad, el principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Esas son personas que sabían cómo guiar y cómo gobernar un país. Eran personas preparadas, personas de mucha experiencia, personas de entendimiento. ¿Pero qué van a hacer con todas esas personas? ¿Alguien tiene alguna idea? Esas son las personas importantes. Versículo 20. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amad. Y así fue llevado cautivo Judá sobre la tierra. ¡Los mataron! Es que Dios ha dicho muchas veces, por medio de Jeremías, como se puede leer en sus profecías, era inútil resistir el dominio de Nabucodonosor. Pero nadie quería escuchar la palabra de Dios. Si alguien quiere leer, por ejemplo, en Jeremías 21, 1 a 7, no vamos a estudiar mucho de Jeremías, es un libro más grande, pero solamente saborear lo que él dijo. Jeremías 21, 1 a 7.
Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hombre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas, y él los herirá a filo de espada, no los perdonará, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia.
Amén. Entonces, eso es exactamente lo que Dios anunció. Pero como es bastante común aún en nuestros tiempos, la gente no quería tomar en serio la palabra de Dios. Entonces, Dios lo cumplió exactamente como fue anunciado. Versículo 22, continuando en nuestro texto. Y al pueblo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, dejó en tierra de Judá, puso por gobernador Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán. Nótalo, ahora no tienen rey, no tienen país, ni son dignos de un rey, pero por lo menos tienen un gobernador para mantener la paz. Un poco de gobierno siempre es bien, pero creo que en nuestro país tenemos demasiado, pero hay que siempre tener un poco de gobierno. Versículo 23. Y oyendo todos los príncipes del ejército, ellos y su gente, que el rey de Babilonia había puesto por gobernador a Gedalías, vinieron a él Mispa, Ismael, hijo de Netanías, Johanán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, Netofatita y Hasanías, hijo de un Maacato, ellos con los suyos. Entonces Gedalías les hizo juramento a ellos y a los suyos, y les dijo: no temáis de ser siervos de los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia y os irá bien. Eso es lo que los profetas siempre estaban diciendo. Era posible vivir en paz bajo el dominio de los caldeos. Eso es los de Babilonia. No era la vida de libertad como antes, pero por lo menos se pudiera vivir. Versículo 25. Mas en el mes séptimo vino Ismael, hijo de Netanías, hijo de Eliasama, de la estirpe real, y con él 10 varones, y hirieron Gedalías y murió. Y también a los de Judá y a los caldeos que estaban con él en Mispa. Entonces, ya están en el peor de peor, no tienen nada. Y en medio de esto, ese hombre con sus ambiciones irracionales iba a dejar el pueblo con mil veces menos que nada. Entonces, en vez de aprender algo, se van de mal en peor, de locura. Versículo 26. Y levantándose todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, con los capitanes del ejército, se fueron a Egipto por temor de los caldeos. Ya tenían que abandonar el lugar después del asesinato. Todos tenían miedo, porque el rey de Babilonia ya no tiene más paciencia con ellos. Eran un pueblo patético. Como Cristo prometió a nosotros que seremos también los cristianos cuando hemos perdido la sal. Si alguien quiere leer Mateo 5 y 13. Mateo 5 y 13.
Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres.
Amén. Eso es lo que podemos ver aquí. Que el pueblo de Dios fue echado, atropellado por hombres. Y Cristo ha prometido eso a nosotros. Cuando hemos perdido la sal, no somos luz, no tenemos ningún impacto en la cultura, andamos igualmente con el mundo, ha prometido Él mismo. Por eso dijo: quisiera que sea tibio o frío o caliente, pero porque eres tibio, ¿qué? Te vomitaré de mi boca. Entonces, Dios no ha cambiado mucho. De hecho, Dios no ha cambiado nada. Bueno, todo esto pasó más o menos durante el mismo tiempo del libro de Daniel. Ya hemos visto que Daniel fue llevado como parte de este cautiverio. Mientras había muchos hebreos ya en Babilonia, había miseria en la tierra de Judá. Pero la última parte de este capítulo, empezando en versículo 27, pasó muchos años más tarde, después de la muerte de Nabucodonosor. Continuando en versículo 27, casi estamos al fin del libro. Aconteció a los 37 años del cautiverio que Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Ebed-merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Ese es otro rey que puso en la cárcel y después puso en su lugar el tío. Ha pasado la mayor parte de su vida en la cárcel. Pero ahora Nabucodonosor no está reinando sino su hijo. Y en la providencia de Dios, el rey nuevo de Babilonia estaba mostrando misericordia a un rey de Judá. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué está aquí al fin del libro de Segundo de Reyes? ¿Alguien tiene alguna idea?
La promesa que Dios le había hecho a David en
Martineta. ¡Amén! ¡Excelente! Uno está bien, bien preparado. Tenemos que recordar que Dios hizo una promesa a David siglos atrás, que siempre iba a tener uno de sus hijos sobre el trono. Esa promesa está en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos, es Dios hablando con David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Esa es la promesa. Es la promesa de Cristo Jesús. Aún David tiene un hijo en el trono hasta el día de hoy, aunque el trono está a la diestra de Dios. Dios no iba a olvidar esta promesa jamás. Y aunque Joaquín era más o menos un miserable, tal vez se cambió después de pasar tanto tiempo en la cárcel para recapacitar, pero Dios aún estaba recordando de su promesa. 28. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto de los tronos de los reyes que estaban en Babilonia. El rey de Babilonia llevaba el nombre Rey de Reyes, tenía otros reyes ahí con él, tenía como un imperio. Aún tenía un trono allá. Increíble, pero fue necesario que el pueblo sepa que Dios aún no estaba abandonando a ellos completamente. 29. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida, y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. Hermano, hermana, si estás en pacto con tu Dios, Él siempre puede suplir tus necesidades. Pasa lo que pasa con la economía, no importa. Él jamás olvidará de sus siervos. Y Dios puede fácilmente controlar la gente incrédula, reyes que ni creen en Él. Por su providencia, como dice, puede guiar el corazón como repartimientos de agua. Dios puede manejar estos reyes. Pero Dios no olvidará de su promesa, ni de las buenas ni de las malas. Las amonestaciones son igualmente confiables que las promesas de bendición por caminar fielmente con Él. Doctrina. Cuando somos bien duros en nuestras rebeliones, podemos aprender de esto. Podemos esperar castigos severos de nuestro Dios. Vivimos en tiempos que muchos padres ni aplican la más mínima de disciplina a sus hijos, y si alguna persona empieza a disciplinar un poco, dice, ¿acaso ella no está muy estricta? Pero Dios es igualmente estricto en cada época. Aunque es misericordioso, sabe cómo castigar. Aunque no es un tema muy popular, es un tema bastante bíblico. En el libro de Hebreos, capítulo 12, y con esto estamos cerrando. El libro de Hebreos, capítulo 12 y 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿quién hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si somos hijos de Dios, podemos estar seguros de que Dios aplicará la disciplina. A algunos no les gusta la palabra castigo. Dicen, no, es disciplina, no es castigo. Pero mire, dice azotes. Dice azotes, y en la promesa que Dios dio a David de sus hijos, dijo que si andan rebelando, les voy a azotar. Claro, casi nadie está usando el cinturón, pero algunos de nosotros estamos de edad de recordar que era el cinturón, ¿no? Pero sí, si habla de azotes, es una disciplina severa. Pero es evitable para los que simplemente deciden de caminar en santidad y no insisten a cada rato a regresar al mundo. Aplicación. En 2 días estaremos en un servicio de la Santa Cena. Y hermano, hermana, si tú tienes que cambiar algo, si tienes que romper con una forma de carnalidad que te tiene enredado, quiero orar por ti. Ahora es el momento de empezar a preparar para que te participes esta vez y no simplemente abstienes de la Santa Cena de nuestro Señor. Hay perdón en Cristo Jesús. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por mantenernos por otro libro, Señor, que hemos dedicado muchas noches, Señor, estudiando. Ayúdanos, Señora, a asimilar esas doctrinas y tener energía, Señor, para ahora continuar en otro libro de Primero de Crónicas. Ilumina nuestras mentes, Señor. Ayúdanos a tener entusiasmo por tu palabra y no pensar como muchos que tu palabra es irrelevante o que podemos pasar por alto grandes porciones. Ayúdanos a saber, Señor, que tú has dado toda la escritura para enseñanza, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Te damos gracias en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay algunas peticiones de oración antes de cerrar.